Bueno, como te habíamos contado, efectivamente, vamos a tratar el tema de las chicas y el famoso cupo, si tiene que haber o no un cupo para que haya participación femenina en los festivales. Algunos mensajes que estoy recibiendo en Twitter me dice, particularmente me parece que imponer un cupo obligatorio no sirve, es como cuando piden que la grilla esté compuesta por artistas locales, terminás escuchando cada mamarracho. A ver, acá Argento me dice, cupo para cantantes tartamudos, bateristas disléxicos, bajistas sin sentido de ritmo, guitarristas con dedos muchos, si vamos a pedir boludeces, vamos a fondo. Chicos, no se lo están tomando en serio. Es que la cosa, dice Patricia Franzati, es que la cosa no pasa solo por ser mujer. Serlo no te hace mejor ni talentosa per se. Estos son algunos de los mensajes que estamos recibiendo. ¿Número de teléfono, señora?
11-65-84-0870.
Y les quiero contar esto que decía temprano, que estoy haciendo una encuesta que en la que estás participando. Una encuesta que a esta altura de la tarde ya anda cerca de las 500 respuestas, tengo entendido. Sí, 652 respuestas. La pregunta es sencilla. ¿Debe haber ley de cupo femenino en los festivales de rock? El 12% de las mujeres dice que sí, de estas 652 personas que están participando. El 33% de las mujeres dicen no. El 14% de los hombres dicen sí y el 41% de los hombres dicen no. Me llama la atención, son más hombres que mujeres los que están de acuerdo en que haya cupo femenino. Son más hombres que mujeres. Las mujeres no sienten, en esta pequeña encuesta, una mínima mirada muy parcial. Marcelo de la Mea, ¿qué pasa en el mundo del folclore?
Bueno, yo lo que estuve observando es que también hay como una falta de artistas femeninas en los festivales. De hecho, he visto muchos flyers de festivales donde la grilla está compuesta en el 80% por hombres, a veces en el 100% por hombres. Y la verdad que no me parece que esté bien eso, porque yo creo que el talento está igual repartido entre mujeres y hombres.
Teniendo en cuenta el folclore argentino que su máxima figura es Mercedes Sosa.
Tal cual, teniendo como esa historia, ¿no? Me parece que todavía no se abrió, digamos, lo suficiente la cuestión como para sumar mujeres a los festivales.
¿Alguna canción emblemática de alguna mujer argentina?
Bueno, ahí Marce me hizo recordar de María Elena Walsh. Y ella, hay una de las canciones que más me gustan de ella, que no es una canción para niños, pero es una canción que la grabó Mercedes también justamente, en ritmo de samba, y se llama Barco Quieto. No te vayas, te lo pido, de esta nuestra casa donde hemos vivido. Qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar y afuera llora la ciudad tan soledad. Todo cansa, todo pasa, y uno se arrepiente de estar en su casa, y de pronto se asoma un rincón a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Thank you. te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Y bien, vamos a escuchar a las chicas. ¿Qué dicen las músicas argentinas con respecto a esto? Cam Beskin.
Cam Beskin es una cantautora, la palabra clave de la escena de mujeres. Comenzaron dentro del rock, muchas como intérpretes son de la música pop, pero dentro del rock argentino, las pocas mujeres de la década del 60 y 70, y ya muchas más a partir de los 80, son cantautoras. No solo cantan temas ajenos de terceros, uh-huh, sino que hacen temas propios. Y Cam Beskin es de la camada de los últimos 10 años. Es cantante, bajista, guitarrista, es muy, muy, muy rockera, en una escena donde tal vez se conoce más las cantautoras más acústicas. Uh-huh. Y realmente toca muy muy bien, tiene gran presencia en el escenario y los discos son muy muy recomendables. Hace temas propios y ha hecho hace poquito un disco con dos o tres covers, con versiones en castellano, con lo cual va ampliando el espectro y mostrando tal vez sus gustos musicales, porque hace temas de Patti Smith, temas de Blondie, ¿eh? Así que muy 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 interesante y muy recomendable Cam Beskin.
Cam Beskin, ¿qué pensás de la ley de cupo?
Hola, soy Cam Beskin. Y creo que el cupo femenino es necesario dada la realidad. Claramente mejor sería que la realidad fuese más justa, es decir, menos machista. Y que todos y todas tengamos las mismas posibilidades, pero desafortunadamente no es así. Es de ignorante decir que no hay talentos femeninos. No sé cómo no les da vergüenza decir semejante cosa. Hay talento, mucho y diverso. Lo que pasa es que hay que tener ganas de ir en la búsqueda, ya que jamás tuvimos las mismas posibilidades y siempre fuimos el último eslabón de la cadena. Entonces ahora es lógico que no se nos encuentre tan fácilmente. Y en cambio sí se encuentre fácilmente mediocres talentos masculinos. El cupo femenino es necesario para poder cambiar esta atrofiada realidad. Si hay pocas mujeres en los festivales es porque el machismo está instalado y es colaborativo entre machistas. Afecta tanto a organizadores como a masculinos que colaboran en el festival, como ser músicos, y ni siquiera les llama la atención que ocupen la inmensa mayoría de un festival de música, del género que sea. Y a mí me parece que quien no se deja llamar la atención por semejante realidad es porque en verdad no quiere perder su lugar de privilegio, ese que les permite ser elegidos hagan buena o mala música, sean excepcionales o sean realmente mediocres, simplemente elegidos por el hecho de ser varones. Por suerte hay excepciones y de a poco también se van viendo las cosas como son para poder cambiarlas. Bueno, les mando un beso grande y muchas gracias por el espacio.
No aprende y se equivoca de nuevo. La luz del día llega que ayer falló en la conexión con sus viejos, con su anhelo. La lluvia fresca vuelve a limpiar. Ciertas cosas no van a cambiar. Ciertas cosas no van a cambiar.
la rabia le ganó, se enquistó, encarnó en su corazón. La madrugada acompaña con su ciertas cosas no van a cambiar. Ah, ciertas cosas no van a cambiar. Ah, ciertas cosas no van a cambiar. Ah,
recibimos mensajes. Bueno, recién estábamos escuchando a Cam Beskin haciendo su tema Ciertas Cosas. Estamos hablando de el proyecto Por Más Músicas Mujeres en Vivo, que está impulsado por César McGowland. Así que le digo a Rubén de Neuquén, que me dice: señor Bazán, su planteo es oximorónico y misógino, no tiene que haber cupo, que vayan todas las que quieran, de última que haya más recitales. No es un planteo mío, estoy tomando algo que está pasando en estos momentos en el ambiente musical argentino, simplemente, así que descalifico sus palabras.
Sí, sí, en el ambiente musical y con proyecto de ley bajo el brazo.
O sea, exacto.
Y hace un año, no hace media hora.
Dice Diego de Zona Norte, también a nuestro número de teléfono.
1165-840870.
Estoy de acuerdo con la igualdad de oportunidades, dice Diego de Zona Norte. No estoy de acuerdo cuando es por imposición o por ley, creo que ahí es donde se desvirtúa todo post de la igualdad. Y cuando hay talento, no importa el sector o ámbito, o no importa, o no. Cuando hay talento, no importa el sector o el ámbito, no importa el sexo. Esto dice Diego. Vamos a escuchar a Mariana Bianchini.
Bueno, Mariana la tuvimos de invitada en el programa hace un par de meses. Es conocida inicialmente por el grupo que integraba, un grupo muy importante que se llamaba Panza, un grupo con un sonido punk o post-punk. Y se lanzó como solista ya hace casi 10 años. Tenía un grupo que era una especie de Dream Team que había formado para su primer disco solista, que eran las Bailarinas Anarquistas, donde estaba Cam Beskin justamente, estaba Alejandra Moro, que tocó en algún momento con Viravent, y Carolina Carati. Las Bailarinas Anarquistas fue la primera banda que acompañó y que integró Mariana, y Mariana tiene varios discos solistas, tiene una obra muy variada, y aquí vino cuando sacó Marioscas.
Exacto.
Así Marioscas, que tiene también una faceta rockera fuerte y también unos momentos más tranquilos, como todo buen rockero.
Mariana Bianchini, ¿qué opinas de la ley de cupo?
Hola, mi nombre es Mariana Bianchini, soy música. Pienso que es importante tener una ley de cupo femenino para festivales, simplemente por el hecho de que hace 30 años toco con diferentes formaciones, muchos años con Panza, mi banda anterior, ahora como solista y con Pájaro de Fuego también, 7 discos grabados con una banda, 4 con otra. Siempre me moví de manera con sellos independientes y nunca participamos en festivales. En su momento me pareció normal. Me decían que mujeres liderando bandas no vendían y que era un país machista y que por eso la banda no sonaba en la radio. También pensaba que nuestra banda en particular era una banda de rock medio progresivo, punk, que música que no estaba de moda. Entonces asumía que un poco pasaba por eso, y la verdad es que con los años fui notando que no había otras bandas que sí participaban de esos festivales, que siempre eran las mismas bandas. Hace poco, en un programa de tele donde César McGowland convocó a una reunión y vi las estadísticas con respecto a la cantidad de mujeres que aparecen en festivales y eran 1%. Uno lo ve, ¿no? Hay una o dos bandas en donde cantan o formadas por mujeres, y el resto siguen siendo las mismas bandas de siempre. Entonces me lleva a pensar que, bueno, no era mi banda o mi proyecto que no encajaba, sino que creo que no, o sea, uno conoce muchísimo, sobre todo yo que toco y voy de gira, y muchísimos proyectos, cada vez más, en el que participan mujeres, y nunca pensé en la música como dividida en géneros, para nada, pero se imponía, se fue imponiendo, como casi como ponerse en la vereda de enfrente, ¿no? Decir, ¿por qué? Bueno, no me invitás, yo no voy donde no me invitan, no me interesa participar en tu festival, métetelo donde te entre. Siempre fue mi actitud, pero ahora pienso, pero como si estuvieran viendo otro canal, o sea, me parece que no puede seguir existiendo siempre la misma fórmula en cada festival, las mismas bandas. No sé en qué realidad viven. Hay tanto más para promover y para mostrar. Y creo que un festival, más allá de que sea un negocio y que es un festival privado, me parece que lo que necesitan, por supuesto, es vender entradas. Además hay una responsabilidad. Digo, por si es un negocio nomás, vende cubiertas, no hagas un festival de rock. Hay una responsabilidad cultural y creo que ahí es donde entraría perfectamente un empujoncito que vendría bien como para un poco exigir a los productores que vienen trabajándose años de la misma manera con las mismas personas a mirar un poquito para el costado y a ver qué está pasando. Y creo que para eso nos vendría muy bien esta ley de cupos.
Lo primero que sentí el día en que nací, la portera me pegó, del susto que le di, mi belleza no era tal, era un cuadro de Mondrian. Lloré desnuda, lloré despierta, lloré en tus brazos, lloré de fea. Entonces fui a estudiar ballet para elevarme a Dios. Tan cerca de llegar, ahí cuando me tocó, recé desnuda, recé despierta, recé llorando, recé en tus piernas, recé desnuda, recé despierta, recé llorando.
Despierta, grité pariendo, grité de celos, grité desnuda, grité despierta, grité pariendo, grité de celos, 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 grité despierta, grité pariend
Mariana Bianchini, estábamos escuchando en este programa que estamos haciendo, hablando de este proyecto por más músicas y mujeres en vivo. El objetivo del proyecto que está presentado por César Melgoulan es lograr la inclusión laboral de la mujer en la actividad musical en vivo, derribar prejuicios sobre la generación de ganancias en la industria cultural, habilitar la multiplicidad de miradas y voces. Mientras que en otros países, dice el proyecto, en otros países de América Latina, la media de participación de mujeres en festivales alcanza el 30%, en el país apenas supera el 13%, es 13,2%. Según el relevamiento que dirigió Goblan, de los 46 festivales que componen la muestra, 42 tienen una participación de solistas o mujeres o agrupaciones lideradas por ellas del 20%. 25 presentan menos del 10% de solistas o mujeres o agrupaciones lideradas por ellas. 8 no tuvieron a ninguna mujer liderando y solo en un caso hubo una presencia de más del 30% de líderes mujeres. De 1.600 agrupaciones, solo un 10% estuvieron lideradas por mujeres. Esto es en el estudio que hace Celsa Melgoulan. Algunas cosas vamos a contar, algunas cosas vamos a decir de lo que está pasando. Alguna gente que nos cuenta, por ejemplo, por Twitter, el tema es que no será difícil, dice Fernando, hacer trampa. Piensan en el trío Simon, Garfunkel y Catalina, donde Catalina sale, sonríe, acomoda el micrófono de Garfunkel y se ubica al fondo hasta el final. Los tríos musicales legales, con una mujer, no podrán invitar a tocar a varones. ¿Cómo se cuentan las trans? ¿Desaparecen los grupos solos de hombres, de dúo para arriba? Chicas, dice Fernando, aprovechen a aprender la pandereta o las castañuelas, porque va a haber mucha demanda para cumplir con la ley. Esto es lo que dice Fernando. Recuerdo que estamos haciendo una encuesta. En la encuesta, si sumamos a hombres y mujeres que están en desacuerdo, llegamos a un 77%, y el restante es hombres y mujeres que están de acuerdo con la ley. Y lo que me sigue llamando la atención es que son más hombres que mujeres las que están de acuerdo, que quienes están de acuerdo con la ley de cupo femenino. El 15% de hombres y el 12% de mujeres en esta encuesta que estamos haciendo en Twitter, con 675 votos a esta altura de la tarde. Me parece que es mucho para aprender y mucho para debatir. Hay algo, digamos, hay temas nuevos que no habíamos tocado anteriormente, ¿no? Digo, la presencia de las mujeres nunca se nos ocurrió como tema y está muy bueno, digo, saber que hay un tema ahí, ¿no?
Sí, además, básicamente, más allá de las polémicas y las opiniones a favor o en contra, es una realidad que no se puede negar. De hecho, después lo hablaremos con Celsa, pero tengo entendido cuando ellas encararon este informe, el relevamiento, fueron las primeras sorprendidas en ver que las cifras eran tan apabullantes, pues se lo imaginaban, pero no que era una dimensión tan grande, tan injusta, digamos, tan inequitativa.
Exacto. Dice Andrea de Comodoro Rivadavia, respondiendo a la encuesta, creo que sí tendría que haber cupo de mujeres en los festivales. Hay artistas femeninas muy talentosas que tienen el mismo derecho de mostrar su trabajo en los festivales y a veces lo que vende carece totalmente de talento. Porque una de las cosas que se dice es, bueno, que no sea el sexo el tema por el cual se llama a alguien a cantar, que sea el talento. Chicos, también escuchamos las cosas que pasan en los festivales. No es todo talento.
Claro, por eso digo que, si fuera por el talento tendría que estar equilibrado, porque yo no creo que haya más hombres talentosos que mujeres. O sea, eso es una ridiculez pensar, realmente. Pienso que es, no sé, por una cuestión de quienes programan, nada más.
En todo caso, ahora el talento no parece ser el único tema por el cual te llaman para un festival.
No, la verdad que no.
No sé, vamos a ver. Son casi las 4 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Estamos a las 4:30 de la tarde, en 4:03 de la tarde, en Dulces y Amargos por Radio Nacional. Bueno, hay muchísimos mensajes a favor y en contra del tema de la ley de cupo. Te quiero recordar que estamos haciendo esta encuesta que nos da 12% de mujeres dicen sí, estoy a favor, y un 33% de mujeres dicen no. Un 15% de hombres dice sí y un 40% de hombres dice no. Vamos a hablar con quien es la impulsora del proyecto Por Más Músicas, Mujeres en Vivo, por Igualdad de Cupo en Escenarios y Festivales de Música, ex vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música, Celsa Melgoulan. Hola Celsa, buenas tardes, Osvaldo Bazán y toda la mesa te saluda.
Hola Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Celsa.
Asombrada por lo que estoy escuchando, Mujeres en Contra, wow.
Eso nos llama mucho la atención en esta pequeña encuesta de, hasta ahora llevamos 675 votos, uh-huh. Son más los hombres a favor que las mujeres a favor.
Qué loco, sí.
¿Cómo es el proyecto, Celsa?
Bueno, mira, el proyecto surgió a partir de que una revista chilena que caracterizó los festivales de Latinoamérica durante el año 2017, y de ahí surgió que Argentina era el país con menor representación de mujeres sobre los escenarios, de toda Latinoamérica. Yo en ese momento era la vicepresidenta del INAMU, armamos un debate con músicas, el Día Nacional del Músico, el 23 de enero, y de ese debate surgió la idea de hacer una ley de cupo como una herramienta, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero con las músicas mujeres que armamos una mesa, donde hay variadas músicas de todos los géneros y de todas las edades, no nos quedamos solamente con lo que había dicho la revista chilena, sino que hicimos nuestro propio análisis sobre los 46 principales festivales del país. Para que los oyentes se den una idea, durante un año, los 46 principales festivales abarcando las 24 provincias, por allí pasaron 1.605 agrupaciones musicales. De esas 1.605, solamente 160 estaban formadas por mujeres, o sea, tenían alguna mujer en su conformación, menos del 10%.
Claro, estuvimos leyendo estos datos que estás dando, digamos, la cantidad de participación de mujeres solistas, y la verdad que impresiona mucho. Teníamos, por supuesto, esa idea, como todo el mundo, vemos pocas mujeres en los escenarios. Ahora, no pensábamos, incluso con Marcelo Fernández Vitar, que fueran tan pocas.
Sí, son muy pocas, y además, bueno, Marcelo debe también saber bien, porque viene del rock también, lo que pasa en el rock, que es mucho peor. En el rock es menos del 5%, paradójicamente, ¿no?
Celsa, tenía entendido que ustedes fueron las primeras sorprendidas al hacer el relevamiento y ver que era aún peor de lo que habían imaginado, ¿no? ¿Fue así?
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, nos sorprendió muchísimo, sobre todo en el rock, viste que nació para cambiar paradigmas y nació transgresor y contestatario. Bueno, sin embargo, es ahí donde está la discriminación más marcada. Pero lo que nosotras nos propusimos en este momento, no acusar a tal o cual festival, no señalar, ni en la fundamentación de la ley, ni en las charlas que damos, ni lo que nosotras queremos es trazar una raya, mirar hacia adelante y que esto mejore. Porque acá no se trata de falta de talento, como decía el señor Palazzo la semana pasada, no se trata de falta de talento, el talento hay y muchísimo si salen a recorrer la noche porteña y la noche de las provincias y las peñas y los lugares a donde se hace folclore, tango, rock, etcétera, jazz, etcétera. El talento femenino es enorme y la escena musical de los últimos años cambió muchísimo, mucho. Y lo que pasa es que los productores se han quedado como en una cosa vieja, que realmente atrasa y no pueden ver lo que está pasando, no pueden escucharnos, salen a escucharnos, salen a hacer su trabajo y a escuchar las propuestas de las mujeres. ¿Cuál es el argumento de las mujeres que están en contra? Porque le voy a hablar a las mujeres que están en contra. El argumento es, a mí no me gustaría que me elijan para un lugar solamente porque lo dice un cupo. Bueno, no es que te eligen porque lo dice un cupo. El cupo lo que hace es obligar a visibilizar lo que vos estás haciendo, que lo estás haciendo muy bien, ¿sí? Así sucedió con muchas cosas. Si la gente repasa leyes que permitieron que minorías, ¿no es cierto?, avanzaran, como fue la ley de cupo en la política, como es la ley de que haya chicos especiales de los jardines de infantes, todo eso se logró con la obligatoriedad. La obligatoriedad lo que hace es dar un empuje, tutelar una minoría, y a partir de ahí, entonces las cosas se van naturalizando. Nosotras estamos seguras que dentro de unos años el talento de las mujeres se va a imponer donde se tenga que imponer por su propio peso. Porque fíjate vos, en la sinfónica, en la filarmónica, no existe este problema, porque allí se entra por concurso, y toda vez que vos dejas concursar a una mujer, la mujer te muestra su talento.
Dice Irene, por ejemplo, algunos mensajes que estamos recibiendo. Particularmente me parece que imponer un cupo obligatorio no sirve, es como cuando piden que la grilla esté compuesta por artistas locales. ¿Terminás escuchando cada mamarracho?
Bueno, como decía el otro día Andrea Álvarez, el gusto se construye, el gusto se forma, con a lo que vos te van pasando por la radio. En este momento no se cumple nuestro artículo 65 de la Ley de Medios, que obligaba a las radios a pasar un 30% de música nacional y de ese 30% la mitad de música independiente. O sea, si siempre te van pasando música extranjera, te va a gustar la música extranjera. O sea, no, los mamarrachos, o sea, te puedo mostrar un montón de mamarrachos foráneos que son recontra mamarrachos. Eso no es el punto, ¿no? El imponer, o sea, hay muchas cosas en la vida que se imponen por una ley y sin embargo la gente las acepta. Entonces, yo creo que hay que pensar con un poco más de solidaridad, porque esto se trata de un reclamo laboral, no es solamente un reclamo de género, es un reclamo laboral. Las mujeres tenemos derecho a cobrar nuestros derechos de autor, que son el salario de un compositor, y eso se da en cuando tocas en vivo. Entonces, que se pongan en el papel, en el lugar de una trabajadora de la cultura, las mujeres que están en contra, y piensen si ellas como trabajadoras fueran discriminadas y no pudieran entrar a los estudios de abogados, y no pudieran entrar a los estudios contables, o no pudieran entrar a las fábricas por ser mujeres, ¿no? Que es lo que nos pasa a nosotras en la música, que hay un cuello de botella o un techo de cristal, como lo quieran ver, donde no podemos acceder a los espacios donde mostrar lo que pensamos del mundo, ¿no? Porque en realidad la música que está en la música de las mujeres es su visión del mundo.
Te voy a dejar en contacto con Marcelo de la Mea, que es nuestro músico residente aquí en el programa.
Gracias.
Hola, Celsa, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Marcelo?
Muy bien. Te quería hacer una pregunta que tenía que ver con respecto a qué respuesta recibieron hasta ahora de las grandes exponentes femeninas, digamos, de la música, grandes compositoras que hay en el país.
Bueno, apoyo absoluto. Tenemos nosotras un video donde están las principales referentes de la música y los principales referentes de la música. Ahí lo tenés a Moyo apoyando, al Indio Solari apoyando, a Susana Rinaldi apoyando, a Teresa Parodi, a Lali Espósito, a Patricia Sosa, a Fabiana Cantilo, bueno, por supuesto, Hilda Lizarazu, Mavi Díaz, todas que ellas forman parte de la mesa, Miss Bolivia, que forman parte de la mesa que llevamos adelante en la ley. Y por supuesto tenemos la firma de 700 músicas y músicos que nos apoyaron en una firma digital, y tenemos el apoyo de las principales instituciones de la música, de SADAIC, que es la Sociedad de Autores, de ADI, la Sociedad de Compositores, de SATE, que es el Sindicato de Técnicos, de ASIAR, los sellos independientes, de ATIAS, la Asociación de Técnicos e Ingenieros de Sonido, de la FAMI, que es la Federación Argentina de Músicos Independientes. Bueno, todos nos apoyan, nos hemos reunido con los productores, nos hemos reunido con los managers, que eran los que más tenían reparos, ¿no? O pueden tener reparos a la obligatoriedad. Y les hemos explicado que esto es abrir los oídos y darse cuenta que los que van por la rentabilidad de la música, la rentabilidad que da la industria musical, se están perdiendo el negocio de las mujeres.
¿Sabes qué, César? Hablábamos recién acá con Marcelo y con los chicos en la mesa. Este programa habitualmente invita a músicos y a músicas a venir, a charlar, a tocar, a mostrar sus proyectos, a difundirlos, tanto en Buenos Aires como en cualquier otra parte del país. Y nos llamaba mucho la atención, jamás se nos ocurrió decir... Vinieron, ¿a quién vas a invitar? ¿Un hombre o una mujer? ¿Cuántas mujeres vinieron? ¿Cuántos hombres vinieron? Y pensándolo, nos parece que tuvimos un número bastante igualitario entre hombres y mujeres. Nos llama la atención la cabeza de la gente que no lo piensa así. ¿Cómo es que lo primero que pensás cuando pensás en un músico es en su género?
La verdad que el problema parece estar en esos cuerpos curatoriales, ¿viste? O sea, cuando las personas que deciden quiénes van a tocar en un festival, como no hay mujeres en esas decisiones, entonces en general se inclinan por los varones. No es algo que lo podamos, o sea, no es algo que se prevé, es algo que está en el resultado.
Claro, ¿sabes? Claro.
Quizás a vos no te pasa, suponete que vos a fin de año hagas un análisis de todo la música que pasaste en el año, quizás vos encontrás que tuviste una paridad o que tuviste un buen porcentaje de mujeres y te vas a considerar contento por haberlo hecho, ¿no es cierto? Uh-huh. Y seguramente habrás elegido por la música que te gustaba, no porque fuera mujer. Eso es lo ideal.
Claro.
Eso es lo ideal, que no la elijamos por ser mujer. El problema es terminar, como decía Patricia Sosa, con esa vieja cosa de, por ejemplo, las discográficas. No, ya tenemos una mujer. A ver, pensemos esto, que con ustedes y los oyentes, pensemos. Este país, en 40 años, ¿nació solamente una Mercedes Sosa? realmente este país dio una sola Mercedes Sosa, ¿o no será que las discográficas ya tenían a Mercedes Sosa y no les interesó descubrir a otra? Y no hubo espacio para otra.
Sí, porque sí. Es raro, Celsa, que las discográficas ni siquiera intentaron lo que suele ocurrir de si una compañía tiene a Mercedes, la otra no busca una parecida.
Inventaron a Mercedes.
Y no lo hicieron, es verdad.
Ahora que lo decís. No lo hicieron, mira, yo pasé 25 años de mi vida arriba de micros y aviones de gira. 25 años de mi vida. Te puedo asegurar que vi mucho Fito Páez. Yo cantaba para Fito Páez, sí. Pero escuché varios Fito Páez. Sí. ¿Eh? Tipos, sí. O sea, porque...
Buscaban uno parecido.
Bueno, no sé, pero tipos que a nivel compositivo, ¿viste? Con peso, con mucho peso, con mucho para decir. Pero si no vivís en Buenos Aires, Dios atiende en Buenos Aires, sí, sí, sí. Etcétera. Y nuestras pibas, ¿qué les pasan a las chicas? O sea, acá cuando meten 1,000, 1,500, 2,000 personas por fin de semana, se van a México. Nuestras artistas mujeres se están yendo a México porque en México les va bárbaro. ¿Sí? Juana Molina, que se fue a Japón y con la legitimó Japón, entonces ahora sí nos interesa saber qué tenía Juana Molina para decir.
Celsa, algunos mensajes que están llegando, si querés los podemos compartir.
Dale.
Dice Eduardo del Bolsón, pues es que Radio Nacional se escucha en todo el país, dice Eduardo del Bolsón, el lugar del varón es preponderante en el patriarcado, en todos los órdenes de la sociedad, no es una cuestión de valoración musical en este caso, sino del lugar secundario que se le da a las mujeres, aplaudo la lucha por ocupar el lugar que merecen, la ley de cupo es un comienzo de solución, obviamente sería mejor que no fuera necesaria, pero las estadísticas muestran lo contrario. Dice Fernando de Florida, los cupos en cualquier ámbito son la garantía del mediocre. Pregunta para Marcelo de la MEA, en un festival folclórico, ¿existe algún organizador que no quiera a Soledad Pastorutti, Teresa Parodi y Ramona Galarza, por nombrar alguna? ¿Un uno melódico? ¿Alguien no quieren a Julia Senko, a Sandra Mianovich o a Marcela Morelo? Y así en todo. Esto pregunta Fernando de Florida.
Festivales. Por ejemplo, es que, viste, a mí no me gusta dar nombres, pero la región de Cuyo, acá se está promocionando un festival que está en todos los diarios, que es una fiesta muy famosa de una provincia de la región de Cuyo, donde no hay una sola mujer, y todos los nombres que hay son importantes, ¿no es cierto? Pero no hay una sola mujer, o sea, en ese festival no entran mujeres ni taquilleras, ni vendedoras, ni convocantes, no, entran hombres este año, ¿sí? Mira, el Festival de Chamamé tiene 178 artistas en 3 días. 178 agrupaciones de chamamé durante 3 días hacen esta maravillosa fiesta de chamamé. El porcentaje de mujeres es bajísimo, bajísimo.
Dice Gabriel de Ushuaia, en esto no las apoyo, creo que la música es gusto personal, si en un recital hay más músicos que no me gustan que los que me gustan, no voy. Sean hombres o mujeres y en casa se escuchan indiscriminadamente.
El gusto se construye, el gusto se construye y nosotras no estamos por bajar músicos sin talento de los escenarios para subir músicas con talento. O sea, los escenarios argentinos están plagados de músicos sin ningún talento ni para la música ni para la poesía. Y sin embargo están, llenan esas grillas. Arriba los convocantes, en los mejores horarios los convocantes y en los peores horarios un montón de bandas que ni tocan bien. Pero nosotras no vamos a eso. No estamos hablando de dejar sin trabajo a nuestros colegas varones. Estamos hablando de hacer una curaduría para un festival donde se pueda mostrar la multiplicidad de voces que hay en el arte argentino.
Te sigo contando los mensajes que están llegando de todo el país, porque evidentemente es un tema que ha movilizado, que está movilizando a la gente. Me parece que quizás con mayor cantidad de debates, es raro que este debate no haya llegado todavía a los medios de la manera en que puede llegar, porque a la gente efectivamente le interesa. Dice Rubén de San Rafael en Mendoza, soy Rubén de San Rafael, no estoy de acuerdo con esta ley, los festivales van a llevar a personas que corten tickets, sea mujer u hombre, avancemos hacia un país con meritocracia.
Bueno, mira, yo le contesto a Rubén. En el festival Cosquín Rock, que se hizo ahora, que el señor Palazzo declaró todo lo que declaró, que para mí fueron unas declaraciones muy desafortunadas, una de las artistas que cerró, que estuvo en el horario de cierre del festival, que es la primera vez que tocaba ahí, cierra otros festivales desde hace años, corta miles de tickets y el señor Palazzo no la conocía. Por eso nunca la había convocado, porque nunca la había escuchado. Entonces, lo que hay es miopía y presbicia. Ni de cerca ni de lejos la vieron a la mujer. No estoy de acuerdo con lo de la meritocracia y todo.
Ay, se nos cortó Celsa. No sé cómo estamos de acuerdo con la meritocracia de las compañías telefónicas. Dice Vero del Carmen de Areco, música más arte. Crecí con voces femeninas. Apuesto al 100% a las mujeres. Este año
Rally Barrio Nuevo invitó a tocar a una cantante chilena que me encantó. Muchos mensajes de todo el país estamos recibiendo, y ya que estamos, si no estamos con la comunicación, vamos a escuchar a Andrea Álvarez, que también tiene algo para decirnos. Andrea Álvarez, Marcelo, una figura histórica del rock argentino.
Exacto, Andrea Álvarez, bueno, integrante de uno de los primeros grupos completamente femeninos del rock argentino, que era Rouge, después estuvo como baterista en Las Viudas. Y tiene una carrera no solo acompañando a bandas masculinas como Soda Stereo, sino una carrera solista propia que sigue hasta el día de hoy. Y bueno, es una de las grandes bateristas y también cantante, compositora.
Andrea Álvarez.
Hola, soy Andrea Álvarez, soy baterista, percusionista, cantante. Bueno, hace 40 años que estoy en el rock argentino. Soy la baterista de la primera banda de rock femenina que hubo, que se llamó Rouge, y después de vino en Viuda e Hija. Y estoy haciendo una película en este momento que se llama Las chicas están bien, que es la historia no contada de la mujer en el rock. Y desde mi experiencia, que empecé en MIA, en el Grupo Músicos Independientes Asociados, y bueno, y estoy a donde estoy hoy. No digo esto para hacerme propaganda para nada, sino para explicar un poco de dónde vengo y mis respuestas de dónde vienen. Lo que me pasa con la ley del cupo es que al principio no me cayó simpático por esto de que, y haciendo la película me junté con muchas músicas, ¿no? En el trayecto, y a todas medio que nos pasaba esto, esta necesidad de estar mostrando que nosotras tenemos talento, de que tenemos que estar en el escenario, diferenciarnos de las otras mujeres que estaban en el espectáculo alrededor de un show. Es una cosa cultural que nos llevaba a tener que demostrar que nosotras éramos músicas, y eso era agotador. A la vez nos metieron en la cabeza esa necesidad de mostrar nuestro talento, y por eso cuando yo veo un cupo digo, no, yo quiero estar por talento. Pues bien, la realidad muestra otra cosa. Y entendí con hechos muy concretos de que hablar del cupo pone el tema en un lugar donde todos le prestan atención. Hay un tema muy tapado que es la mujer música. Por ejemplo, hasta nosotras mismas hacemos divisiones entre las artistas, entre comillas, que cantan, y las músicas. Somos todas músicas. Eso se los dije una vez a las chicas. Chicas, somos todas músicas. No es que las artistas y las músicas. Ahora, el cupo no es para demostrar ningún talento, que de hecho está comprobado que para, en el mundo del espectáculo, para estar en esos tan preciados lugares de éxito, entre comillas, lo que menos se tiene en cuenta es el talento. Aunque hay que tener un talento para estar, pero no es el talento de la cualidad de si sos buena o mala artista. Entonces, el cupo, ¿por qué creo hoy que es necesario? Porque me mostró, con hechos bien concretos, de que hay una preocupación por el tema, de que es una forma de visibilizarnos, de que se hable de la situación, y que antes que nada nos despabilemos de esto, porque nos vamos a sorprender dándonos cuenta que no nos dábamos cuenta, justamente, que faltaban mujeres. Hay un cupo que está implícito social, que si hay una, ya está. No importa que haga, que no haga, hay una, ya está. Y no es así la vida. Somos muchas las mujeres que elegimos ser músicas y merecemos la misma oportunidad. Pueden decir que la tenemos y no la agarramos, lo que sea, no es cierto, no la teníamos. Es social, es algo cultural que está tan metido adentro de nuestro que ni siquiera nos damos cuenta que el problema existe.
Andrea Álvarez estaba comentándonos también su opinión al respecto. Dice Sofía Costa, completamente a favor, no sé de dónde llama Sofía, pero bueno, nos escribe al WhatsApp, completamente a favor de este proyecto de ley, porque considero que simplemente se trata de incluir a la mujer como un sujeto de derecho, como cualquier otra persona. Por otro lado, me parece un tanto errado verlo como una lucha de géneros, porque no se trata de eso. Estamos con César McGowland, se había cortado la comunicación. César, Celsa, ¿estás ahí?
Sí,
Sí, estoy acá.
Ah, bueno, bueno. Bueno, seguimos escuchando estas opiniones. Marcelo Fernández Vital quiere preguntarte algo.
Hola, Celsa, una preguntita. Hola, Marce. En el último año, digamos, se cumple casi un año desde esa polémica que se armó alrededor del homenaje a Spinetta en el Conex, donde había 19 artistas y ninguna mujer. ¿Cambió algo en este último año? ¿Ves que algún productor, organizador o curador está, aunque sea intentando disimular, poniendo mujeres en el escenario más chiquitito, o ni siquiera eso?
Sí, sí, sí. Hay un cambio simbólico muy grande. De hecho, en el homenaje a Spinetta de este año, en el Marcapiel, sí se convocó a mujeres a participar de ese homenaje. Y por ejemplo, el otro día leía con mucha alegría que se hizo un festival de freestyle, que es muy famoso, que creo que se llama Cara de Perro, y que en la premiación pusieron un cupo, o sea, de 16 premiados pusieron, 4 tenían que ser mujeres, a pesar de que los aspirantes a la riña, por así decirlo, eran 250 freestylers contra 40 mujeres. Y sin embargo, en la premiación, los que hicieron el festival decidieron poner un cupo. Bien. Eso es hacer una discriminación positiva, eso es impulsar a la mujer en una actividad. Así que sí, hay cambios, hemos visto en muchos lados, se nos acercan, nos piden que les mostremos más mujeres talentosas, mujeres, bandas, agrupaciones musicales, etcétera. Se trata de tener paridad en los jurados, algo está cambiando indefectiblemente, pero necesitamos esta herramienta, de todas maneras necesitamos esta herramienta.
Celsa,
porque si no es claro. El protocolo de Kioto, ¿viste? No.
Celsa, ¿en qué estado está el proyecto? ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, el proyecto fue girado a dos comisiones, a la Banca de la Mujer y a la Comisión de Educación y Cultura, y en este momento está apoyado por 18 firmas de senadores y senadoras de 7 bloques distintos. Así que bueno, nosotras tenemos mucha esperanza en que esto va a salir. Por eso damos todas las charlas que damos y tratamos de explicar qué es lo que pasa.
¿Cómo son los próximos pasos? ¿Se reúnen las comisiones? ¿Qué tiene que pasar?
Claro, tienen que reunirse las dos comisiones para tener dictamen cuando se abra el año legislativo, en marzo. Eso es lo que esperamos que pase.
Algunos otros mensajes que están llegando. Te cuento que la encuesta sigue, si bien es minoritaria la cantidad de gente que está a favor de la ley, son más hombres que mujeres los que están a favor de la ley. ¿Por qué te parece que pasará esto?
Bueno, no soy socióloga, no soy socióloga para saber por qué, pero bueno, creo que los hombres son los primeros que están viendo con un poquito de, no sé, no sabría decirte si de vergüenza, están asumiendo que esta realidad, los está golpeando fuertemente, ¿no es cierto? Uh-huh. Los números son contundentes, y vos ves que menos hay un festival donde tiene menos de 2,6% de mujeres, y sabemos que hay muchas mujeres haciendo muy buen rock en la Argentina, tiene que apoyar, ¿no? La verdad que no... No sé por qué las mujeres piensan así, pero bueno, hemos sido criados todos por madres machistas, que a su vez fueron criadas por padres machistas, etcétera. Así que
bueno,
es un largo camino.
Dice Fabián Ordóñez aquí un mensaje que nos manda. Siempre ha sido así. Cuando en Suiza un cantón en los 70 les preguntaban a las mujeres en un referéndum que ellas mismas decidan instrumentar el voto femenino, todavía no votaban, fueron 7-1 en la votación en contra.
Mira vos.
Evidentemente algo dice de la, como bien decías, la sensibilidad se educa, ¿no? Y eso son procesos que llevan mucho, mucho tiempo. A algunos le hace ruido la cuestión de la obligatoriedad, pero es cierto que la sensibilidad se educa. Y esto me parece que es un guante que tenemos que recoger también los medios de comunicación, ¿no? Que no debemos estar obligados, pero debemos tener los oídos un poco más atentos.
Pues sí, claro, supuesto, sí, porque además en el caso de los productores, que es lo que nosotras marcamos mucho, en el caso de los productores, que ya te digo, no vamos a hablarles de democracia cultural, uh-huh, o lo que yo decía antes, de multiplicidad de voces, hay algo, por ejemplo, otra de las cosas que nosotras decimos, ¿no? Queremos luchar contra la misoginia, queremos luchar contra el machismo, contra los prejuicios, contra el maltrato, contra todas las violencias que atraviesan a toda la sociedad y atraviesan a la mujer hasta la muerte, ¿no? ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no convivir desde esos escenarios, desde esos camarines, desde esos micros de gira? La convivencia entre músicos y músicas, el intercambio desde sus distintos mundos sensibles, es lo que puede hacer que esto cambie desde lo cultural también.
Dice Betiana, sí, dice Betiana Sánchez, el bendito cupo femenino es para que solo suban las mujeres, esposas, concubinas, hijas, amantes, ahijadas. Nunca es por virtudes, méritos y formación. Aplica para todo. Dice,
bueno, sí, lo mismo decían cuando fue la ley de cupo en la política. Decían exactamente lo mismo. Que iban a subir, iban a asumir las hermanas, tías, primos, como si no existieran hermanos, tíos y primos de los varones. O sea, no es un argumento de peso ese. A la mujer lo que pasa es que tenés que darle la oportunidad de manifestarse y de mostrar su talento, pero si le cerrás la puerta es...
Celsa,
imposible.
Son casi las 4:30 de la tarde, tomamos al informativo de Radio Nacional, te agradecemos mucho esta comunicación y la participación en este debate y tu amplitud para escuchar todas las opiniones que estamos recibiendo.
No, por favor. Gracias a ustedes, un beso Marcelo, a los Marcelos que están ahí. Los Marcelos y Osvaldo.
Ah, bueno, empecé que a mí no. Empezamos con la discriminación ahora.
No, por favor.
César McGoblin estuvo con nosotros en Dulces y Amargos. Vamos a la Radio Nacional, al informativo, y enseguida seguimos. En vivo, los datos que daba César McGoblin dice que de los festivales en Argentina hubo 1.600 agrupaciones que tocaron en un año y solo 160 estaban formados por mujeres. Y estábamos charlando aquí recién en la mesa y a mí me parece que la presencia de bandas femeninas en los festivales es en general, su ausencia, es una consecuencia de unas cuestiones muy anteriores. A mí me llama mucho la atención, charlamos recién aquí con Marcelo y con Carla, que no haya bandas mixtas casi en Argentina. Bandas en donde haya hombres, mujeres, que no sea el tema. Las bandas en Argentina en general son de hombres o son de chicas. ¿Son de chicos o de chicas? Hay muy pocas bandas en donde haya nada, chicos y chicas tocando al mismo tiempo. Creo que esto tiene que ver, creo que esto en realidad es un síntoma y una consecuencia de que todavía tenemos una educación muy machista. Vos vas al restaurante hoy, en cualquier parte del país, y en las mesas largas están los hombres en una punta y las mujeres en la otra. De esa cultura viene el hecho de que haya bandas de hombres y bandas de mujeres. Me parece, estoy tirando así la cuestión. Nomás, ¿no?
Supongo, quisiera suponer que en la camada sub-25 se da una camaradería mixta, pero en general los que se juntan en el garage a tocar juntos son amigos hombres o amigas mujeres, ¿no?
Claro.
No, por supuesto, existe... que hay excepciones, Lucas Sativa, Las Pelotas, supuesto, el otro yo en su momento.
Por supuesto. Pero sí. Pero el tema es que no parece haber, a esta altura del partido, y es como muy increíble, porque estamos en el 2019, grupos de chicos y chicas que puedan hacer música juntos. Da la impresión de que, si bien nunca lo miramos así, es el género el que predispone a armar un grupo. Somos chicas, tocamos. Somos chicos, tocamos. Es raro, ¿no?
Sí, es verdad. Es verdad que todavía se ve poco y podría verse mucho más esta integración de hombre y mujer en un mismo grupo.
Lo dice alguien de un grupo que son todos hombres, ¿no?
Pero yo he tocado con mujeres.
Veces. Por supuesto. O como mucho las chicas en el fondo y siempre bonitas para hacer coros.
Claro, pero no hay... porque si hubiese bandas mixtas, si fuesen muchas más las bandas mixtas, no tendríamos este problema de invitan a bandas de hombres o invitan a bandas de mujeres. Invitan a bandas. Que en realidad es eso. Si estamos convencidos, y al menos por lo que decimos en esta mesa, todos estamos convencidos que el talento y la mediocridad se reparten, y más allá de los géneros, se reparten y a alguno le toca y a otro no le toca. ¿Por qué? Si estamos en el colegio y, bueno, este pibe toca bien teclados y aquella chica canta bien y aquella chica toca bien el bajo y aquel pibe tiene la batería. Qué raro, históricamente en el rock y el pop argentino no ha pasado. Sí, hay algunas excepciones, como decías. Sí. Pero históricamente no hay bandas mixtas, de Mamas and the Papas argentinos. Es extraño y creo... No, en realidad no, me equivoqué, no es extraño. Creo que deviene de toda nuestra cultura en general. Deviene todavía de que las cosas están muy... Por supuesto que además de esta división hay una preponderancia masculina, ¿no? Pero esta preponderancia masculina se da también porque hay una división, porque las chicas no han entrado en las bandas de los chicos no han entrado en las bandas de las chicas.
Tal cual.
Y vos decías recién, Marcelo, preguntabas, pero ¿debería ser obligatorio o no?
Claro, debería ser algo natural en realidad.
Bueno, ¿no? Estamos tocando música, vení, hacé música con nosotros.
Digo, totalmente
sí. Sin embargo, no parece que fuese lo natural o lo más común. Uh-huh. Digo, ¿no? Y también es cierto que de esto nunca nos habíamos puesto a pensar. Si no empezaban las chicas a decir, che, no nos están escuchando, no hubiéramos empezado. En lo particular, en lo personal, y esto digo, estoy abierto todavía a cambiar todo el tiempo de posición, a mí no me gustan las imposiciones por regla. Digo, la verdad que no... Pero sí creo en la discriminación positiva. Si mucho tiempo las cosas fueron al revés, quizás haya que dar un empujón en algún momento. Me gustaría que no fuera obligatoriamente por una ley. Ahora, no parece haber otra cuestión. Desde acá, claramente, en lo que nosotros podemos hacer es, nunca nos fijamos de qué sexo es quien canta. Nunca nos fijamos de qué género es quien canta. Tenemos un músico residente al que no hemos elegido por su género. Lo hemos elegido para cubrir la cuota de chaqueño que hace falta en cualquier programa de radio, pero no,
no porque sea un varón. Que no se exigen, por otro lado.
Que no se exigen, sí. Si no... Hay que reconocer, la gobernación del Chaco exige sí. que en cada programa haya un chaqueño.
No, pero además yo pensaba que a nivel mundial, uno cuando escucha música te encontrás con increíbles cantantes, tanto hombres como mujeres, increíbles instrumentistas, tanto hombres como mujeres. Uh-huh. O sea que realmente estoy 100% de acuerdo que el talento está repartido en partes iguales.
No. Como tenemos un hombre que hace música, la verdad es lo que tenemos. Si pudiéramos contratar a una mujer, le pagábamos menos.
Ah, Imagínate.
¿Un homenaje a alguna mujer argentina sí. de música, señor?
Bueno, voy con otra figura de la música popular argentina, muy, muy conocida, que es Gilda. Y voy a hacer un clásico de ella que se llama No me arrepiento de este amor.
No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestras camas espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando el cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando el cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá.
Marcelo de la Mea homenajeando a Gilda en la tarde de Nacional. Marcelo, seguimos hablando de mujeres que tienen poca difusión, ¿no? Y que tienen una obra, como Mariana Paraguay, por ejemplo.
Exacto, dentro de la escena grande de cantautoras que ganó especial fuerza, al menos en los medios, en la difusión, en la publicación, las cantautoras de estos últimos 10 años, hay una mujer en Mendoza, una mendocina llamada Mariana Paraguay, su nombre artístico es Paraguay.
Y con W.
Con W y con diéresis en la.
Paraguay.
Y que tiene, de alguna manera, integra lo que se llama el rock de Mendoza, todo este movimiento que tiene mucha fuerza en los medios. Exactamente, Perra Sondovich, ustedes siguen la Melo. Y ella es una cantautora realmente muy buena, muy talentosa, que extrañamente, como decías vos, que debería suceder, al menos en Mendoza sucedió en su caso, que integró bandas con hombres como instrumentista. Fue guitarrista en una banda, después cantó en otra, y ahora tiene su estilo, que a veces está con banda y a veces a solas. Mariana Paraguay es de los valores que está en muchos festivales y que podría estar en más.
¿Podemos escucharla?
Dale.
Tengo mis maletas y la mente abierta, mis murallas para derribar. Tiemblo, siento el miedo, corro y hace un vuelo, las ideas me quiero cambiar. Tus caminos me llevan a un río, luz en el agua, tan claro es mi ritmo, cantando voy al anochecer y como cuesta
Gracias.
Escuchábamos a Mariana Paraguay, mendocina, haciendo Berna y el Faro, y efectivamente, digamos, lo que estamos escuchando es un material de mucha calidad y que, digamos, con lo que uno escucha en los festivales, no desentona ni mucho menos. ¿No?
Sí, sí, no hay dudas que hay talento. Algunos productores usan el argumento de que tal vez las mujeres nuevas no tienen un poder de convocatoria. Nadie le está exigiendo tal vez que cierre el escenario principal para 50.000 personas.
Pero es lo que decía Celsa, sí, digamos, si no las das a conocer...
Que empiecen llenando más el escenario 4, el escenario 3, y en 2 o 3 años tal vez tenés más gente en el 1.
Ignacia Echeverri.
Ignacia también es de la escena de cantautoras de los últimos 10 años. Ella tiene banda, toca como solista, usa mucho teclados también. Comenzó haciendo versiones de artistas como Bjork y Daft Punk. Y tiene tres discos, al menos tres discos realmente muy, muy buenos. Y tiene ya un poder de convocatoria interesante. Quiere decir que ya puede llevar más de 500 personas, 300 personas.
Ignacia Echeverri, ¿qué vamos a escuchar de Ignacia?
Vamos a escuchar un tema de Ignacia que es pantalla, pero tenemos un testimonio de ella.
Ah, habla Ignacia. Adelante, Ignacia.
Mi nombre es Ignacia, soy cantante, guitarrista, compositora argentina. Creo importante que se apruebe la ley de cupo femenino en festivales de música como medida concreta para igualar oportunidades laborales en la escena musical argentina. Ante la premisa que muchas veces se utiliza para refutar la idea de la implementación de esta ley, hablando de talento, de experiencia en los escenarios, creo importante observar que las mujeres son consideradas programables para festivales únicamente cuando sus proyectos se encuentran en un estado de desarrollo avanzado en lo artístico y en lo comercial. Si observamos desde otra perspectiva el line-up de los festivales compuestos únicamente por varones o mayormente compuestos por varones, encontraremos artistas en diferentes momentos de desarrollo artístico, en diferentes momentos de su entrenamiento vocal o instrumental. Pero sin embargo, avalamos su presencia en el escenario porque simplemente estamos acostumbrados a hacerlo. En el caso de las mujeres, la lupa es mucho más grande y no se nos permite subir a un escenario de un festival a menos que no estemos en esa etapa. Pero para llegar a esa etapa tenemos que pasar por previas etapas en las cuales tenemos que hacernos lugar a los codazos. Creo que la ley de cupo femenino apunta en principio a igualar oportunidades, pero que va a su vez a activar cambios en los medios de comunicación necesarios para que empiecen a sonar en las radios en justo porcentaje música compuesta e interpretada por mujeres y disidencias. Cuando me refiero a mujeres en todo esto que digo, quiero destacar que hablo de la mujer como sujeto político invisibilizado y en desigualdad de condiciones laborales, pero que incluyo a las disidencias. Para acompañar estos cuestionamientos y estos cambios, quisiera invitar a los oyentes a hacerse las siguientes preguntas. ¿Cuántos proyectos de mujeres o disidencias contemporáneas conocen o escucharon? ¿Por qué creen que eso sucede? En todos los shows en vivo a los que fuiste, ¿te parecieron talentosos, profesionales, experimentados todos los proyectos musicales liderados e integrados por varones? ¿Te lo habías preguntado alguna vez? ¿Cómo crees que afecta a que te guste una canción o consideres talentoso a su intérprete el hecho de que suene muchas veces en tu radio? La razón por la cual no hay mujeres en los escenarios es por un lado porque no somos programadas, y está buenísimo que la ley apunte a eso, a garantizar un porcentaje de programación de cupo femenino y de disidencias.